Diga.
Hola Miguel, soy Selena. Perdona que me había quedado sin batería también en el móvil. Hoy no es mi día tecnológico. A ver, me contabas, bueno, que no sabemos muchas veces por qué nos enamoramos de una persona y no de otras, y entonces lo que queríais es analizar científicamente cómo se produce esto.
Claro, digamos, porque hay esta variabilidad, ¿no? De que nos enamoramos de una persona y no de otra. Y bueno, lo que hemos hecho a través de las neurociencias ha sido investigar con máquinas de resonancia magnética qué es lo que se activa en el cerebro de las personas. Y bueno, como que queríamos que las investigaciones fueran bien, en vez de hacerlo en 10, 30, 100 personas, hemos metido 40.000 personas dentro de estas máquinas. Y es las personas que hemos metido dentro de las máquinas estas estaban en tres estados diferentes, o enamoradas, o amando, o superando, o bueno, no superando, no, en realidad comenzando a pasar por una ruptura dolorosa, amorosa. Y esto nos llevó a dos conclusiones muy diferentes. Por un lado, entender cuál es el proceso mental, que también es fisiológico, pues los procesos que se dan en el cerebro son los que luego se transmiten al resto del cuerpo. Por ponerte un ejemplo, hay neurotransmisores que se encargan de funciones específicas en nuestro cuerpo, como hacer latir el corazón, que parecería una tontería, pero no lo es, ¿no? Y de la misma forma, hay neurotransmisores que se encargan de los factores que tienen que ver con nuestra personalidad, como vivimos, sentimos, pensamos, creamos, vivenciamos experiencias. Entonces, primero nos dimos cuenta cuáles eran aquellos factores y cómo afectaban a la personalidad, aquellos que tenían que ver con el enamoramiento, con el amor romántico, como se llama de esta manera, y con, bueno, la etapa de separación de dos personas. Bien. Y luego, al darnos cuenta de que había cuatro neurotransmisores fundamentales, que son neurotransmisores de hormonas, funcionan de ambas maneras, que son la testosterona, el estrógeno, la serotonina y la dopamina, y que, bueno, hago la aclaración, también es un gran descubrimiento entender que solamente había estos cuatro y dos que en realidad son subyacentes, pero esos cuatro eran los primordiales, que eran los únicos que afectaban de alguna manera u otra. ¿Estás bien? Porque escucho un montón de ruido
Ay,
atrás.
perdona, es que tengo, porque para poder ir apuntando
Por el aire.
tengo los auriculares y seguramente oís el ruido de la reacción, que es bastante ruidosa.
Sí,
Si quieres,
bueno,
me pongo en
no, me
silencio
separo un
porque,
poco,
si
no te
quieres,
preocupes, me separo un poco del teléfono ya.
sí, o si quieres, mira, mientras tú vas hablando pongo silencio y así no, es que ves justo ahora me pasa gente por detrás y así
Ah,
mientras,
bueno, dale, hacemos tipo walkie-talkie.
sí, exacto. Vale, me decías
Dale, me
eso,
parece
que
mejor.
solo hay cuatro.
Claro, hemos descubierto que hay solamente cuatro que afectan a la personalidad. Vuelvo a decir, hay cientos de miles de sistemas que controlan nuestro cuerpo, cómo respiramos, el corazón, no sé, con el equilibrio, ¿no? Y todos están en el cerebro, que obviamente se traduce en lo fisiológico, ¿no? Que te lata más rápido el corazón, tiene una respuesta fisiológica que haga, por ejemplo, que te sientas ansioso, que es una emoción, ¿se entiende? Entonces, hay cuatro que están relacionados con todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad, cómo vivimos, sentimos, creamos, etcétera. Y la demostración que tú quisimos hacer con respecto a esto fue bajarlo a un test que se llama sinapsis test o test sináptico, que permite a las personas ver cuál de las configuraciones entre estas cuatro sustancias están. ¿Bien? Y este test, digamos, como teníamos que comprobarlo, si no era una cuestión que solamente ocurría en Estados Unidos o en algunos países de Europa donde se comenzaron y siguen las investigaciones, como teníamos que demostrar que era una cuestión universal del ser humano, lo hemos hecho en 34 países diferentes, con culturas diferentes, y bueno, y van sumando más, y se lo hemos hecho a 14 millones de personas. Y el resultado que arrojó ha sido, la verdad, bastante alentador, que en realidad era lo que todo el mundo ya sabía, pero lo primero era que los seres humanos somos iguales, no importa en la cultura que estemos, nuestra manera de amar, sentir y vivenciar la vida es la misma en Papua Nueva Guinea, en las tribus de Papua Nueva Guinea, que en Japón, en Colombia o en España, y eso, la verdad que es genial tener la confirmación científica de eso. Y la segunda es que hay 12 tipos de personalidad diferentes, que hay 12 exactos perfiles sinápticos, digamos, hay 12 formas diferentes de vivenciar la vida. Y estos 12 están divididos equitativamente. hay un plan de la naturaleza detrás de todo esto que nos ha puesto para que todos tengamos en la misma proporción, inclusive dentro de las mismas culturas, estos 12 tipos de perfiles. ¿Por qué? Porque de estos tipos 12 de perfiles se desprende una compatibilidad exacta con otro de los 12 tipos de perfiles.
¿Pero esto qué sería? ¿Como una media naranja?
Es como una media naranja, pero el amor, más allá de la parte abstracta y existencial que uno puede pensarlo, la parte artística, el amor tiene una función biológica, y es que podamos tener un proyecto de vida en conjunto, que podamos tener sexo para reproducirnos y que podamos construir una familia donde podamos también tener crianza. Bien, entonces, lo que antes el amor se había dejado simplemente como una cuestión filosófica de debate de qué era el amor, si era que estaba más cerca de una idea divina más que de una idea biológica, hoy en día se entiende como que es una idea completamente, como que es un hecho completamente biológico. Yeah. Inclusive en el amor, en el experimento primero que hicimos, se desprenden una cantidad de sustancias en el cerebro, por ejemplo la oxitocina que genera apego o la dopamina que es factor fundamental en el enamoramiento, que sin esas sustancias no existiría luego la emoción de amar a una persona. Yeah. En realidad cuando amamos o cuando estamos enamorados hay toda una cantidad de movimientos en nuestro cerebro, que es lo que están haciendo, y digo cerebro y no digo mente, digo fisiológicamente, hay una cantidad de movimiento que está haciendo que nosotros nos sintamos de esa manera y no de otra. Y vuelvo a decir, esto igual en mente es una obviedad, pero yeah, bueno, falta que la ciencia venga y...
O sea, que el amor es una cuestión química.
Bueno, vuelvo a decir, otra obviedad, ¿no? Todo el mundo siempre ha dicho la química del amor, nos falta piel, hay química entre yo y él, siento que me siento atraído por esta persona y por esta persona no. Bueno, hemos demostrado que sí, pero no solamente eso, sino que hemos demostrado que hay 12 perfiles que tienen una compatibilidad exacta con una persona. Digamos, hay una persona ahí afuera que te va a hacer sentir más feliz que otra y donde va a ser más probable que logres descendencia o tener un proyecto de vida que otra, ¿bien? Incluso hay otras que no te van a lograr hacer eso. Y parte de este plan de la naturaleza es que obviamente todos en el mundo tenemos las mismas posibilidades de encontrar a esa persona por igual, porque hay exactamente la misma proporción de ambos, ¿no? Si el perfil 1 es compatible con el 9, por decirlo de alguna manera, hay la misma proporción del 1 que del 9. Que vale. Esto, bueno, son razones obvias nuevamente, porque si no, si faltaban un macho, una compatibilidad en parejas entre dos, lo que pasaría con esas personas es que se quedarían sin pareja, sin reproducirse y se extinguirían.
Y este estudio que habéis hecho en 34 países, claro, para llegar a 14 millones de personas, ¿esto lo habéis hecho con alguna universidad o cómo funciona?
Bueno, la principal precursora de todo esto es la doctora Helen Fisher, que es investigadora del MIT, del Massachusetts Institute. Y sí, se ha hecho con varias universidades y se ha hecho después a través de portales de citas, donde se ha utilizado bases de datos para entender cuáles eran las elecciones que tenían las personas a la hora de buscar a esa potencial pareja. Y luego hay papers y escritos de estos desde hace 10 años. Lo que nosotros hemos incorporado es la posibilidad de desarrollar esta habilidad. Primero, de hacer un synapsis test, que es lo que se hace en nuestros seminarios apenas se comienza, para saber quién es uno, pues si uno no sabe cuál de los 12 perfiles es muy difícil que logre entender cuál es compatibilidad, luego entender quién es aquella persona compatible y luego una serie de llaves, que son 4 en total, que es lo que nosotros damos a las personas para que puedan llegar a encontrar a esta persona.
Vale. ¿Bien? Entonces, se hace esto es lo que hacéis en los seminarios, ¿no? Entiendo. Exacto. que lo haréis por primera vez en Barcelona era 25 y 26
de marzo. Vale. Y hasta nos quedan 3 plazas.
¿Cuánta gente hay apuntada?
25 personas.
Vale. ¿Y es la primera vez que se hace en Barcelona?
Sí. Ya hemos estado dando seminarios, pero como institución, como escuela, nos hemos establecido a nivel nacional ahora.
Ah, vale. O sea, que estáis ahora en Madrid, Barcelona y Valencia.
Exacto.
¿Y hasta ahora dónde estabais? O sea, ¿dónde habéis estado? No,
hemos dado distintos cursos, distintos seminarios, pero no como institución. Entonces, en este momento nos hemos unido y hemos decidido lanzarlo, y por eso es la repercusión mediática que estamos teniendo, ¿no?
Entonces, ¿quién forma parte del equipo? ¿Qué sois? ¿Sois psicólogos? ¿Sois doctores?
Pues es un grupo bastante amplio, la verdad, investigadores, neurólogos, psicólogos, es bastante amplio. Todos somos Synapsis Coach, que es lo importante, que es entender esto, por transmitirlo y por enseñárselo a las personas para que desarrollen estabilidad. Dentro de los seminarios, la parte biológica es la primera, pero después hay varias partes que tienen que ver con cómo entender esa búsqueda, que es casi como una búsqueda del tesoro, ¿no?, que la gente tiene cuando intenta buscar a quien amar, que tienen que ver con una parte de coaching para que puedan realmente lograr esos resultados.
O sea que, además de coaches, sois psicólogos, doctores, investigadores.
Exacto, sí.
Uh-huh. ¿Cuántas personas sois en el equipo?
Estaremos en, salvo alguna que entra y sale, unas 8 personas.
Vale. A ver qué preguntas más tenía por aquí. A ver, sí, he estado mirando vuestra web y quería que me explicaras a ver algunas de las cosas que se ofrecen, por ejemplo, que no acabo de entender, como por ejemplo desarrollar la sinapsis en ámbitos educativos y empresariales o modificar el mapa del amor. A ver si me podías explicar, por ejemplo, qué cómo se aplica esto al ámbito educativo y empresarial, o por ejemplo esto que es el mapa del amor.
¿Por cuál quieres comenzar?
¿Cómo?
¿Por cuál quieres comenzar?
Pues la primera, la de sinapsis en ámbitos educativos. Pongo silencio para que no te moleste el ruido, ¿vale?
Sí, por favor. Además de la sinapsis individual, que es estos seminarios que estamos brindando, nosotros tenemos 3 áreas donde estamos desarrollando conferencias y trainings, que son la educativa, la social y la empresarial. Queremos que todo este conocimiento se pueda aplicar en estos 3 ámbitos. Por comenzar con uno, en el ámbito social estamos colaborando con distintas instituciones que están tratando el tema de la violencia de género, y estamos dando conferencias y trainings a asistentes sociales y líderes de organizaciones contra la violencia de género, para poder dar un enfoque a esto, que no solamente sea castigar obviamente a las personas que tienen que ser castigadas por la violencia de género, que es un mal que afecta, sino lograr entender que en un primer momento estas personas que luego llegan a un problema de violencia de género eran 2 personas que intentaban amarse, o que en un principio querían amarse. Y en este tema en particular es importante entender que una persona sea violenta no significa que luego sea violenta con su pareja, ¿bien? Entonces este es un tema que está completamente enfocado al tema del amor, y es un problema que se está dando en comunicación con personas que no son compatibles o que no entienden el tipo de compatibilidad que tienen que tener. Entonces, aportando luz sobre todo sobre esta dinámica, yo creo que nos podemos hacer prevenir, obviamente, que siga muriendo gente, que la verdad es horroroso lo que está pasando, y quitar un poco todo este morbo que se está haciendo en torno a este tema, que creo que es los medios, no digo por vosotros, pero los medios lo están utilizando más como una cuestión de morbo y de venta que un problema real que es tratable y es solucionable, sin duda. Uh-huh. Esto es la parte social. ¿Solo esto? No. ¿Oh? Esto es la parte social. Vale. Sigo con las otras, si quieres.
¿Con la qué? Perdona, si no te he oído bien.
Sigo con las otras, con la educativa y la empresarial, si quieres. Si no, pregúntame algo sobre eso.
Sí. No, mira, si quieres, ya he entendido un poco por dónde vas. Si quieres explicarme esto del mapa del amor.
Bien, bueno, digamos, dentro de nuestro seminario se divide lo que enseñamos en 4 partes. La primera es la parte biológica, y además cada parte es secuencial. Bien. La segunda es la de mapa, la tercera se llama codec, con C al final, y la cuarta se llama match, que es la parte donde uno sale en esta búsqueda del tesoro, ¿no? Es importante entender que es secuencial. El mapa, que es la segunda parte, es lo que la psicología ha querido explicar hasta que las neurociencias por fin han dado una respuesta a esto, y que mucho no ha servido la explicación solamente por parte de la psicología hasta el día de hoy. Inclusive si hoy alguien va a terapia y le dice a su terapeuta, hola, sí, me encantaría entender cómo amar o cómo puedo hacer para amar a una persona, el psicoterapeuta no tiene ni idea de qué decir, de qué información pasar, cómo llevar a esa persona en esa dirección, ¿bien? Y siempre la psicología ha entendido que nuestra manera de amar o a quién amamos tenía que ver con factores medioambientales o culturales y socioeconómicos, y que no había una parte biológica dentro de nuestras elecciones. Bueno, por suerte ya tenemos la información completa. Entonces, a la parte biológica le sumamos luego la parte del mapa, que es el mapa del amor, que es todas las configuraciones que uno hace desde que nace, ¿no? Desde la niñez, todos nuestros valores, nuestras creencias, aquellas imágenes que queremos y que buscamos en una relación. Ahora, esta parte es apenas un 30% de lo que nosotros buscamos y afecta solamente en un 30% a la personalidad. ¿Bien? Y un caso, un ejemplo muy claro que puedo ponerte es, tú puedes encontrar un hombre o una mujer a quien estés buscando que tenga exactamente los mismos gustos que ti, que tenga los mismos valores, las mismas creencias, que os guste la misma música, que os hayáis criado igual, y sin embargo no sentir atracción, sentir que esa persona no hay esa piel, esa química que decíamos antes. ¿Bien? Por esto es que inclusive algunas parejas han fracasado cuando solamente se han centrado en el mapa o cuando solamente han tenido una visión de tengo una lista de 20 no negociables y esos son los 20 no negociables que tengo que seguir. Bien, salvo algunos dogmas, en particular el mapa siempre queda minimizado. Por ejemplo, si una persona es judía y solamente quiere casarse con otra que sea judía, bueno, se entiende que quizás tiene un mandato social o familiar que afecta sus elecciones y obviamente cierra bastante su elección, ¿bien? Pero este tipo de fundamentos dentro de un mapa son algunos de los pocos que se sostienen, ¿bien? Entonces, a esta parte, a la parte de biología, le sumamos la parte de mapa, que es fundamental realizar este trabajo y entender que muchas de nuestras elecciones en el mapa, en esta lista para algunos interminables que tenemos, en realidad son rasgos de la personalidad de la persona biológicamente compatible con nosotros, y esto en nuestro seminario se ve y se entiende. Y a esto se le suma una tercera parte que se llama Codex, que vendría a ser en sencillas palabras el nivel de madurez que tenemos con respecto a nuestra propia sinapsis, digamos, a nuestro propio desarrollo personal. No es lo mismo ser, por ejemplo, no sé, un profesional en tu área que apenas está comenzando a dar sus primeros pasos, que ser un profesional completamente realizado y ser feliz en lo que uno ha elegido en su vida, ¿no? Más allá de la profesión, hay personas que no necesitan ser exitosos en su profesión e igualmente son felices con respecto al tipo de personalidad que son. Ahora, si nosotros ya tenemos un nivel de desarrollo avanzado, solamente nos sentiremos atraídos por personas que tengan el mismo nivel de desarrollo. Vuelvo a decir, aunque sea profesional o no, da igual, pero que tenga el mismo nivel de desarrollo dentro de lo que a esa persona le hace feliz. Si no estamos en ese nivel de desarrollo, pues tendremos que buscar a alguien que esté comenzando también como nosotros. Y esto es un error que muchas personas tienen. Y el último paso es el match, que es simplemente las estrategias que uno necesita para encontrar a ese match compatible. Estas personas están en distintos lugares, tienen distintos hábitos, tienen distintas formas de hablar, hay distintas formas de llevar a ellos o a ellas. Entonces, tener esta lista de estrategias es fundamental para luego poder construir una relación.
En cuanto a lo que me comentabas antes, es que lo he apuntado rápido y no me he quedado bien con el nombre. ¿Máquina de referencia magnética, me has dicho?
Son resonancias magnéticas, se llama RMI.
¿Me podrías explicar un poco cómo funciona?
Las resonancias magnéticas son cuando, o sea, quizás te hicieron alguna vez, cuando te duelen la espalda. Claro, TAC cerebral esto.
Vale, entonces...
Pero que son bastante más modernas. Que iluminan partes del cerebro
según
lo que esta persona está sintiendo al ver imágenes o escuchar, por ejemplo, la voz de su amado en caso de ser enamorado. Entonces el cerebro se ilumina como si fuera un foco de luz.
Vale, entonces...
Distintas áreas afectan distintos tipos de...
Cogisteis 40.000 personas y las metisteis les hicisteis esta especie de tags para ver cómo reaccionaban ante estímulos, o simplemente se les ponía ahí.
Trabajamos con distintos estímulos, pero la peculiaridad de estas personas, pues investigaciones neurocientíficas ha habido mucho, es que estaban o enamoradas o amando o en una ruptura dolorosa amorosa. Entonces, lo que estudiamos fue qué pasaba en esos momentos. Y de esta manera, inclusive hay dos cosas que nosotros hacemos en nuestros seminarios, y una es enseñar a fomentar a las personas para que cómo enamorarse. Hay realmente un planning si uno quiere enamorarse, sí, sin duda, ¿bien? Y de la misma manera también reducir el momento de duelo cuando una persona se acaba de separar o están en un duelo amoroso grave, ¿no? Que hay veces al suicidio o a la obsesión o a estar años en una situación de dolor. Eso es completamente evitable. Nosotros en un tratamiento que se llama tratamiento detox, lo que hacemos es dar una serie de pasos y educamos a esa persona para que pueda reemplazar ese objeto que ha perdido a nivel amoroso y pueda nuevamente encontrar el camino para volver a amar, y eso es también un imperativo actualmente.
Uh-huh. Y toda la parte previa de investigación, ¿la habéis hecho en colaboración directa con la doctora Helen Fisher?
Sí, bueno, gran parte de los estudios vienen de ella y de grupos de investigación que hemos estado aledaños. En nuestro sitio web tienes para descargar un adelanto de nuestro libro Neuroamor, que está editado uh-huh. este año, donde hay estudios y bueno, cita.
Vale, claro, esto podríamos, o sea, se pueden recuperar, no sé si habéis hecho la biografía del estudio con las 30.000 personas y después las
no, los 14 millones. Te puedo referenciar, hay un libro que se llama Why We Love, cómo amamos, por qué amamos, en castellano, de la doctora Helen Fisher, donde hay, uh-huh. no sé, 200 páginas que habla de todos estos estudios.
O sea, todo este trabajo de investigación, que supongo que os ha llevado mucho trabajo, ¿no lo habéis
10 años, sí.
no lo habéis dejado por escrito?
Sí, sí, claro, sí, sí, el Why We Love es un libro que es un bestseller, que es el resultado de todas las investigaciones científicas. Lo tienes en la biografía de
pero este es el vuestro o es el de Helen Fisher?
No, este es el de ella. Nosotros estamos editando nuestras conclusiones sumadas a nuestras conclusiones de seminarios a lo largo de este año, donde uh-huh. agregamos todo el coaching en sinapsis, porque toda la parte que ha hecho la doctora Fisher tiene que ver con antropología, biología y los estudios en sí. Nosotros uh-huh. hemos sumado la posibilidad de desarrollar esta habilidad.
Ya. Yeah. ¿Y estos, los 14 millones, cómo habéis llegado a 14 millones de personas?
A través de estos test, de gran parte a través de lugares, sitios de páginas web de sitios de citas.
Vale.
Le hemos tenido asociaciones para poder investigar y ayudarlos a ellos también, ¿no?
Vale. Entonces, la investigación, digamos, no la habéis recogido, el proceso científico.
Sí, está todo en los libros de la doctora Fisher, son los que aunan la mayor parte de investigaciones que hay sobre la temática.
Claro, pero eso lo ha hecho ella, ¿no? Digo, no lo habéis hecho desde la Escuela de Neurociencia.
No lo hemos hecho. Uh-huh.
Vale.
Estamos hablando actualmente de la mayor autoridad de neurociencias en el mundo.
Ajá. Uh-huh. ¿El Helen Fisher o vosotros?
Ella y todo su equipo.
Ah, vale.
Sí, sí.
Y
ojalá. No,
¿me podrías contar?
Nos admiramos.
Un poco tu recorrido, Miguel. Pues Miquel, perdona, ¿me has dicho Miguel o Miquel?
Miquel. Sí.
¿Cuál es tu formación? ¿A qué te has dedicado?
Bueno, yo soy neurobiólogo y soy uruguayo. Y,
¿por qué universidad?
Llevo muchísimos años aquí. ¿Cómo?
¿Por qué universidad?
De la República.
Vale. ¿Llevas muchos años aquí en Cataluña o en España?
No, en Uruguay. Es.
O sea, eres uruguayo,
no, no entendí la última pregunta.
Ah, no, que digo, estás
viviendo... Llevo mucho tiempo, sí, llevo años viviendo aquí. Digamos.
Vale. Y sí, entonces, sí. ¿Siempre te has dedicado a la... siempre, o sea, estudiaste neurobiología y siempre has ejercido de neurobiólogo o...?
No, he sido coach muchos años, he hecho uh-huh. coach de inteligencia emocional, no sé, tengo una larga trayectoria de...
Entonces,
dar esta escuela ha sido una de las mayores alegrías que he tenido también, ¿no? Para ayudar a las personas en el tema de encontrar a quien amar, ¿no?
¿Cómo y cuándo?
Soy el único sudamericano de todo el equipo, así que personas aquí de Cataluña. Hace poco nos han hecho una entrevista en La Contra.
Sí.
Anela Martínez, que bueno, ella es aquí.
¿Y ella qué es? Porque
psicóloga. Sí.
Es psicóloga. Porque veo que salía... Perdona, es que hay mucho ruido.
Sí.
Veo que ponía que era coach, ¿no? En La Vanguardia.
Bueno, somos coach también, Synapsis Coach. Sí, yo prefiero que me definan de esa manera, porque es lo que nosotros estamos haciendo aquí.
Bueno, claro, lo digo porque cuando alguien viene a nuestro
seminario,
sí.
No, pero a mí igual mucho, los diplomas son bonitos para colgarlos en la pared.
Bueno,
cuando alguien viene a mi seminario, es que prefiero que no lo vea como, wow, neurobiología, me van a hablar sobre el cerebro durante 5 horas, sino como algo práctico que puedan aplicar en sus vidas, y esto es lo que nosotros hacemos.
Sí. Sí, pero bueno, lo digo porque, claro, cuando son temas así de la mente, normalmente no es lo mismo que lo haga un coach que lo haga un psicólogo, por eso lo preguntaba, ¿eh?
Ay, no sé, yo creo que puedo debatir ahí contigo, ¿eh?
Bueno,
yo creo que
los psicólogos en general...
Los psicólogos que trabajan con nosotros... son psicólogos recuperados, por decirlo de alguna manera. La psicología lleva 100 años de historia y ha hecho, yo creo que más mal que bien. Ni hablar de la psiquiatría, que tiene dedicada a un tercio de la humanidad, cambiando patrones de la personalidad con Ritalina, con antidepresivos, con ansiolíticos. Entonces toda la industria farmacéutica, la psiquiatría, la verdad que está haciendo horrores con la humanidad. Así que yo no tengo mucho bueno para decir ni de la psiquiatría ni de las escuelas de psicología en general. Cuando estudiamos psicología y desarrollamos todo este conocimiento en general, ¿no?, lo que intentamos hacer es coger lo mejor que podemos coger y después dedicarnos a aprender lo más avanzado. Lamentablemente la neurociencia es tan avanzada, y tan avanzada la neurociencia aplicada al amor, que bueno, que escuelas tan viejas como la psiquiatría y la psicología la ven de reojo y dicen, eso es biología
yo lo digo porque, por ejemplo, si tratáis con gente que pasa por procesos de duelo después de una ruptura, claro, eso supongo que necesita de un psicólogo profesional, más que un coach.
No, vuelvo a decir, son situaciones diferentes. Nosotros no reemplazamos a la parte de terapia, inclusive no damos terapia, podríamos trabajar en la terapia, pero no damos terapia porque no nos interesa dar terapia. Yeah. Actualmente, hoy, cuando entra una persona con un problema de ruptura amorosa a un consultorio psicológico, el psicólogo no tiene ni idea qué hacer con esa persona, pero ni idea. Y es por esto que las cifras sobre suicidios, y bueno, sin decir las cifras sobre violencia de género, cuando las terapias de pareja abundan, bien, son ridículas. Yo creo que, digamos, si hay algo que ha demostrado esta situación social tan grave de poco entendimiento, es el fracaso de muchas terapias que se han hecho hasta ahora, donde lo que se ha buscado es el beneficio económico, y no se ha intentado ayudar a las personas, o se ha intentado de mala forma. Y en eso tiene mucha, y en eso creo que tendría que haber una autocrítica muy grande de la psicología cognitiva, sin duda, y la psiquiatría no debería estar más regulada, porque esté medicado a niños de 6 años con Ritalina, que es una anfetamina fuertísima, a mí me parece horroroso, y sobre todo por una cuestión muy importante que tocan nuestra parte de trabajo aquí. Y es que con estas sustancias lo que se intenta es cambiar o modificar temporalmente patrones que tienen que ver con la personalidad. Cuando alguien toma Ritalina para poder estar más enfocado, lo que se está negando a esa persona es su propio foco y sus capacidades cognitivas para aprender.
Entonces,
y esto es un delito en toda, digamos, como se vea, espero que en algún momento la humanidad lo juzgue, porque esto es un delito en toda norma.
Entonces, ¿por qué habéis cogido psicólogos?
No, bueno, que todos los que trabajamos acá tenemos una formación donde hemos estudiado algo, pero después hemos avanzado en otras direcciones. Es muy diferente un psicólogo que ha estudiado la carrera y luego sigue 30 años ejerciendo haciendo exactamente lo mismo, que hay psicólogos que una vez que termina la carrera se han dedicado 20 años a estudiar, másters, esto, lo otro, han ido para otros sectores.
¿Tienen la carrera de psicología o no?
¿Quién?
Bueno, los trabajadores
No todos, algunas partes de nuestro equipo sí, otros no.
Vale.
Y vuelvo a decirlo, no es fundamental para nada, por razones obvias. Y es más, y te agrego otro dato, por si lo quieres, igual a nivel personal.
Sí.
Y conozco muchísimos psicólogos que se han recibido de psicólogos y que no tienen ni idea tampoco de lo que hacen, ni siquiera ejercen. Entonces, yo creo que está un poco sobrevalorada la carrera, seguro. Después hay muy buenos psicólogos, pero habría que preguntarles también a esos buenos psicólogos por qué están estudiando programación neurolingüística, por ejemplo, que es una rama que con la psicología no tiene nada que ver, y que también los tira abajo como hacemos nosotros.
Quería preguntarte también, los testimonios que veo que ahora leo en la web, ¿esos han hecho cursos en algunos de los seminarios que habéis hecho? Porque como todavía no los habéis hecho aquí en Barcelona, ¿no?
Es que nosotros hemos dado algunos seminarios, pero sin estar formados todavía como escuela. Cuando decidimos sacar el nombre como escuela y comenzar a impartirlos en forma global, obviamente hemos tomado testimonios de personas que ya han hecho esto con nosotros.
Vale, y las fotos son reales, o sea, son de los testimonios.
Sí, igual en lo posible pediría discreciones, son fotos que están en nuestro sitio web.
Sí, lo sé. Quiero solo preguntar, que a veces pues se ponen de cómo se llama eso, de bancos de imágenes, o sea, estos son personas que han hecho el seminario.
Son testimonios nuestros, sí.
Vale, pues nada, esas eran las preguntas que tenía que haceros. Bueno, supongo que el día 25 eso estará abierto a la prensa, ¿o es solo cómo
no,
funciona?
No, es nuestro seminario.
Sí, el seminario.
Las personas vienen a cursar, vienen a aprender.
Vale, digo, como era la primera vez, igual hacíais como una estrena.
No, pero es que ya llevamos 2 meses de prensa apareciendo en todos lados. En el país hemos aparecido la semana pasada. Sí, para la prensa estamos disponibles. Cuando nos necesitan, nos llaman. Pero el seminario es trabajar para encontrar el amor.
Claro. Muy bien.
La prensa no tiene mucho que hacer.
No, muy bien, pues Miquel, te agradezco mucho tu tiempo.
¿Sabes cuándo puede salir la nota para estar
no,
atento?
Pero te puedo enviar un WhatsApp cuando sepa.
Cuando sale la nota, ¿hacen link, tienen Facebook
sí,
o algo
así? Sí, lo hacemos, es versión de papel y versión web.
Sí, lo movemos por nuestras redes también, que todas las notas que salimos, obviamente las movemos por todas nuestras redes.
Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, Miquel.
No, gracias
a ti.
Que
vaya muy bien, adiós.
Hasta luego.